Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos hoy a poner al día la situación de ese apuñalamiento que tuvo lugar ayer en Albuñol por parte de un menor a otro, tema que ha suscitado el interés mediático a nivel nacional. También les vamos a hablar sobre una bolsa de empleo que en este caso se pone en marcha aquí en Salobreña para un programa de acompañamiento a mayores. Vamos a contarles también sobre una manifestación que tendrá lugar este próximo domingo en defensa de la sanidad. Temas vinculados a la seguridad ciudadana, algún suceso también que vamos a comentar. También obras que están previstas en municipios de la Costa Granadina. Nos faltarán otros asuntos vinculados, por ejemplo, al ámbito cofrade, también al de la literatura o al de la gastronomía. Pero mejor, si los temas más destacados de este informativo los resumimos en titulares. Reanuda con normalidad este miércoles su actividad en el Instituto de Albuñol, donde fue apuñalado un alumno que está fuera de peligro. Salobreña crea una bolsa de empleo para contratar al personal del programa Cuenta Conmigo. La Costa se vuelve a movilizar este domingo en Motril en defensa de la sanidad pública. Motril aprueba la nueva ordenanza de convivencia ciudadana que regula las actividades de ocio y las conductas incívicas en los espacios públicos. Tres detenidos por el robo de vehículos en inmediaciones de talleres mecánicos de la provincia, uno de ellos en Motril. Almuñécar saca a licitación la remodelación integral del Paseo de la Caletilla con una inversión de 2,2 millones de euros. El PSOE se opone a la destrucción de la estación náutica de La Herradura y cuestiona la viabilidad del proyecto de VPO que propone el PP. La librería 1616 acoge la presentación de Preguntario y Respondario de Dudas de Miguel Ávila y Francisco Ortega. Y el chef estrella Michelin, Quisco García, ofrecerá una experiencia gastronómica el 7 y el 8 de noviembre en el Museo del Azúcar de Motril.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Instituto La Contraviesa de Albuñol ha reanudado con normalidad su actividad esta mañana después de que en la jornada de ayer comenzara con el apuñalamiento en su entrada de un alumno de 12 años que evoluciona favorablemente por un compañero de 13 años quien ha sido expulsado por comportamiento muy grave 29 días de este centro educativo. Fuentes cercanas al caso han indicado que en paralelo al municipio de unos 7.400 habitantes recupera también la normalidad después de la atención mediática que recibió este pasado martes a raíz de estos hechos, de cuya investigación se hizo cargo la Guardia Civil antes de dar cuenta de ellos a la Fiscalía de Menores, partiendo de la base de que los niños con edades por debajo de los 14 años son inimputables. En el ámbito escolar, la Inspección Educativa abrió también una investigación, según detallaron ayer fuentes de la Junta, después de la agresión que tuvo lugar pasadas las 8 horas y en la que precisaron que el centro ha actuado con mucha rapidez, trasladando al hospital al alumno herido, cuya vida no ha corrido peligro. Igualmente está abierto el protocolo de acoso en el instituto. El servicio de emergencias 112 Andalucía recibió llamadas sobre las 8 y 20 de la mañana del 061, dando cuenta de que un chico había sido herido con un cuchillo, que fue trasladado consciente desde el lugar de los hechos al Hospital Santa Ana de Motril, con 3 heridas punzantes en el hombro, aunque se encuentra fuera de peligro. El Ayuntamiento de Salobreña, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para formar parte de la Bolsa de Empleo del programa Cuenta Conmigo, una iniciativa dirigida a combatir la soledad no deseada entre las personas mayores del municipio, con especial atención a quienes padecen ELA o Alzheimer. El programa, que cuenta con la subvención de la Diputación de Granada, busca reforzar la atención y el acompañamiento de las personas mayores que necesitan apoyo emocional y social, garantizando su bienestar y fomentando su participación en la vida comunitaria. La concejal de Bienestar Social, María Rodríguez Alonso, ha subrayado que Cuenta Conmigo es un compromiso con la dignidad de los mayores y de quienes requieren un apoyo constante y humanizado, y ha añadido que desde la institución buscan que nadie en Salobreña se sienta solo, Para ello, se precisan personas con vocación y sensibilidad que acompañen y cuiden desde la cercanía y el respeto. Es la concejal de Bienestar Social, María Rodríguez.
Esta iniciativa está específicamente dirigida a reforzar la atención y el apoyo a las personas mayores que sufren soledad no deseada, con el foco especial en el acompañamiento a enfermos con ELA y Alzheimer de nuestro municipio. Este programa es un compromiso firme con la dignidad de nuestros mayores y de quienes padecen enfermedades que requieren un apoyo constante. Así que buscamos a personas con vocación, con sensibilidad, para que a través de este programa nadie en Salobreña se sienta solo. El trabajo del personal de esta bolsa será vital para poder ofrecer una compañía y una asistencia personalizada a nuestros vecinos, sobre todo a aquellos mayores que sufren soledad no deseada.
Las personas seleccionadas serán contratadas de forma temporal con condiciones ajustadas al convenio colectivo del ayuntamiento y una retribución no inferior al salario mínimo interprofesional. Su labor incluirá tareas de acompañamiento social, apoyo en pequeñas gestiones y recados, observación del estado emocional de los mayores, organización de actividades de ocio y conversación activa, así como el fomento de hábitos saludables y la detección de posibles situaciones de vulnerabilidad. Podrán participar quienes estén empadronados en el término municipal de Salobreña y hayan nacido entre 1975 y 2000. Las solicitudes deberán presentarse en la Oficina de Atención al Ciudadano entre el 10 y el 14 de noviembre, donde se facilitará el formulario correspondiente. Las personas que superen la fase de documentación deberán realizar un curso online de formación específica de 20 horas y una vez obtenido el certificado, pasarán a formar parte de la bolsa de empleo, donde serán baremadas según su formación relacionada, entrevista personal y otros méritos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Costa y el conjunto de Andalucía vuelven a manifestarse el próximo domingo 9 de noviembre con el fin de reivindicar el fin de la precariedad en la sanidad pública, más personal y recursos, así como la recuperación de los niveles de atención previos a los recortes y privatizaciones. La cita es a las 12 horas en la Plaza de las Mercedarias de Motril, en coordinación con concentraciones en todas las capitales de provincia de Andalucía. En Granada, convoca la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública a la misma hora en los Jardines del Triunfo. Quien convoca esta vez en Motril es la asociación Motril Espacio Abierto, que hoy ha pasado por Salobreña para animar a los vecinos a manifestarse el próximo domingo, a la vez que ha repartido unas octavillas informando por la posibilidad de reclamar retrasos en la sanidad pública. En ellas se dan a conocer los plazos máximos que marca la ley en materia sanitaria, como el tiempo que puede tardar una cita con el médico de cabecera, una consulta con el especialista o una intervención quirúrgica. Verónica Correa, integrante de Espacio Abierto Motril, señala que si estos plazos no se cumplen, existe el derecho a reclamar, por lo que este colectivo ayuda a la gente a rellenar las reclamaciones o a informarse de cómo hacerlo. Entre las actividades habituales de esta entidad, destaca la que realiza cada lunes a las 10 de la mañana, donde sus miembros rodean el hospital de Motril en señal de protesta por la situación de la sanidad pública. Es Verónica Correa.
Estamos los lunes a las 10 de la mañana, que estamos rodeando el hospital, que vamos todos los lunes, y allí quien quiera también pues se puede venir a acompañarnos y puede venir también a informarse si quiere, ¿vale?, sobre la reclamación y demás. Y también estamos informando, pues eso, que el día 9, pues en todas las capitales de provincia y en Motril, pues va a haber una manifestación a las 12 de la mañana en la Plaza de las Mercedarias y reivindicando, pues eso, la precariedad de la sanidad pública, que necesitamos más personas, que queremos, pues, volver a lo que era antes, que pedías cita y te daban cita dos o tres días después, te daban cita con tu especialista pronto, tener los mismos derechos que hemos estado perdiendo poco a poco con las privatizaciones.
Para informarse sobre cómo reclamar, cualquier persona puede acudir al local de la asociación, situado junto a la panadería La Posta en Motril, de lunes a jueves de 18 a 20 horas. Allí se pueden informar sobre el plazo correspondiente a su tratamiento, que en el caso de las intervenciones quirúrgicas puede ser de 90, 120 o 180 días, según la operación, y recibir ayuda para realizar sus reclamaciones para presentarlas en el hospital o los centros de salud. En estos centros sanitarios se pueden presentar también de forma directa por parte de los ciudadanos, al igual que a través de la sede electrónica del Servicio Andaluz de Salud. La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial en el marco de una operación denominada Molcas a tres detenidos de entre 35 y 45 años como supuestos autores de un delito de daños por incendio en un vehículo otro ilícito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa y otros dos consumados de vehículos a motor, piezas de vehículos, herramientas y objetos varios en un desguace y en varios talleres de la provincia de Granada. Los hechos que tuvieron lugar durante el mes de septiembre se iniciaron con el robo de un camión grúa en un desguace de la localidad de Churriana de la Vega, donde también fueron sustraídas diversas herramientas y objetos de valor, además de otro vehículo a motor y un remolque. Los tres implicados, con conocimientos en mecánica de automoción, se habrían coordinado entre sí para efectuar la sustracción de determinados vehículos a motor por encargo y así conseguir piezas concretas para obtener beneficio económico de su posterior venta a particulares bajo encargo y en chatarrerías de la provincia granadina. El modus operandi consistía al parecer en servirse de la grúa para el traslado de esos vehículos a otros lugares donde permanecían ocultos y así poder trabajar en ellos extrayendo las piezas interesadas. Incluso en uno de los casos, los autores llevaron uno de los vehículos a una zona escondida en el término municipal de Durcal y lo incendiaron con la finalidad de ocultar pruebas del delito tras haberle quitado diversas piezas del chasis y del motor, según han detallado desde la Guardia Civil. El equipo Roca de la compañía de Armilla fue el encargado de iniciar las investigaciones tendentes a determinar la autoría de los robos y los daños producidos. Durante la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de que en las inmediaciones de un taller de motril había tenido lugar un intento de sustracción de vehículo con el mismo modus operandi y que los supuestos autores, que a la postre serían dos de los encartados en la operación de la Guardia Civil, habían sido detenidos por la Policía Nacional. Estos hechos pudieron ser vinculados con la información obtenida previamente por los agentes investigadores con el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia y la recopilación de información por diversas fuentes policiales, testimonios ciudadanos e identificaciones de las patrullas. Como resultado de un trabajo llevado a cabo en colaboración con el área de investigación de la Guardia Civil de Armilla, los agentes procedieron a la localización, detención y puesta a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Granada de los tres presuntos autores de los delitos mencionados, los cuales han quedado en libertad con cargos y recuperaron gran cantidad de los efectos y vehículos sustraídos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril aprueba la nueva ordenanza de convivencia ciudadana que regula las actividades de ocio y las conductas incívicas en los espacios públicos, informa Manolo Guirado.
El Ayuntamiento de Motril aprobó la semana pasada en el último pleno municipal correspondiente al 31 de octubre la nueva ordenanza sobre protección de la convivencia ciudadana que regula las actividades de ocio en los espacios abiertos de la ciudad y recoge aquellas conductas incívicas no reguladas anteriormente. El texto pretende regular e informar a la ciudadanía sobre las normas de conducta que se deben establecer en el espacio público, incluyendo conductas sobre la degradación visual del entorno urbano, lo que conocemos como grafitis, pintadas, carteles y folletos en las calles, la limpieza del espacio público y el incorrecto vertido de residuos fisiológicos en la vía, la regulación de actividades de ocio y sus conductas específicas, las actividades y prestaciones de servicio no autorizadas, las actitudes vandálicas en el espacio público y otras conductas que pueden perturbar la convivencia, así como los usos inadecuados y la publicidad. Además de estas medidas específicas, se establece un régimen sancionador por su incumplimiento y ha sido sometida a consulta pública previa con el fin de recabar la opinión de los ciudadanos sobre las verdaderas necesidades de convivencia. El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento Motrileño, José Peña, asegura que la nueva ordenanza sobre protección de la convivencia ciudadana nos va a permitir adaptarnos a las nuevas necesidades que tiene la ciudad. Escuchamos a José Peña.
En definitiva, un texto que tiene como objetivo principal pues mejorar la convivencia, la amabilidad, el respeto y también la seguridad en nuestros municipios. Y eso es gracias a ese trabajo que llevamos realizando durante todo este tiempo para adaptar este texto a las necesidades y a los problemas de nuestra ciudad. En definitiva, estamos contentos, como he dicho anteriormente, porque vamos a conseguir que nuestra ciudad siga avanzando en pro, ¿no?, de una ciudad más comprometida con la seguridad de todos, más comprometida también con el bienestar común, con el descanso de los vecinos y, por supuesto, también con todas aquellas, ¿no?, conductas que he hecho anteriormente, pues que perjudican, ¿no?, el día a día de la ciudadanía.
Peña ha resaltado la importancia de que nuevas ordenanzas como esta nos hagan seguir avanzando hacia el modelo de ciudad que todos queremos, logrando ser una ciudad más comprometida con el bienestar común, con el descanso de los vecinos y con todas las conductas que pueden perjudicar el día a día de la ciudadanía. El texto completo de la nueva ordenanza se puede consultar ya en la web transparencia.motril.es.
El Ayuntamiento de Almuñécara ha sacado hoy a licitación el proyecto de remodelación integral del Paseo de la Caletilla, una actuación que contará con una inversión municipal de 2,2 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de 10 meses, además de 3 meses para la redacción del proyecto técnico. La intervención abarcará una superficie total de 4.300 metros cuadrados entre viales, aceras y zonas peatonales del Paseo Marítimo, situado entre el Paseo del Altillo y los Peñones del Santo. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha calificado el proyecto como uno de los más esperados y hermosos de nuestra ciudad. Según ha explicado, este es uno de los paseos marítimos con más historia del municipio, enmarcado por el Castillo de San Miguel y los Peñones del Santo, donde el mar acaricia siglos de historia y vivencias marineras y turísticas. Es el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya.
Esta remodelación integral de uno de los paseos marítimos más importantes de nuestro municipio y con más historia. Y lo hace además bajo la mirada eterna de ese Castillo de San Miguel, donde el mar pues acaricia siglos de historia, y por ello damos un paso que marcará, estoy convencido, un antes y después en Almuñécar. Un proyecto que transformará este lugar emblemático, combinando lo esencial de lo antiguo con la esencia de lo moderno. Un paseo diseñado para el disfrute, la convivencia y el orgullo de quienes amamos esta tierra.
El nuevo diseño del Paseo de la Caletilla se inspira en el antiguo pavimento que dibujaba conchas marinas en tonos azul, blanco y gris. Contará con un nuevo muro con barandillas escultóricas que integrarán bancos, jardineras y miradores. La iluminación LED escénica convertirá las noches en un espectáculo de luz sobre el mar, acompañada de palmeras, flores y vegetación mediterránea, todo ello bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad y respeto medioambiental. Las actuaciones previstas incluyen la demolición completa de los pavimentos deteriorados, barandillas y mobiliario existentes, que serán sustituidos por materiales duraderos y antideslizantes, inspirados en la solería tradicional sexitana. Además, se renovarán las redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales, drenaje, electricidad y telecomunicaciones. El proyecto también contempla una renovación paisajística integral, con jardinería adaptada al entorno costero, mobiliario urbano accesible y un plan de gestión de residuos y control de calidad durante las obras. Todo el proyecto se desarrollará bajo una memoria ambiental y paisajística que busca integrar la actuación con el entorno histórico del Castillo de San Miguel y la costa.
Redacción Costa.
También en Almuñécar, una veintena de olivos centenarios que iban a ser retirados para la construcción de una urbanización han sido salvados por el Ayuntamiento de Almuñécar, trasladándolos al Parque Mediterráneo. Con medios propios, la entidad local asume el trasplante de estos ejemplares de gran tamaño. Los olivos proceden de una parcela de la zona de La Galera, donde se va a iniciar una promoción inmobiliaria de viviendas. Según ha explicado el concejal de Agricultura y Medio Rural del consistorio, Carlos Ferrón, sabiendo que en la zona de La Galera había olivos centenarios, se gestionó la cesión con la constructora que estaba preparando la parcela. Es Carlos Ferrón.
Al llegar la notificación de que el inicio de la obra era inminente, nos pusimos en contacto con las constructoras a sabiendas de que aquí había una serie de olivos ya centenarios, puesto que, como es conocido, la zona de La Galera era una finca de olivos y almendros. Entonces, al ocurrir esta situación, pues ponernos en contacto con la constructora para solicitarle si no tenía inconveniente de poder llevarnos este tipo de especie vegetal. La constructora nos dijo que sin problema, que lo que quisiéramos, que a ellos no les iba a interferir, que empezáramos cuanto antes. Pues nosotros hemos puesto mano a la obra, hemos preparado los olivos para poder ser trasplantados y utilizando medios propios, puesto que estamos utilizando el personal municipal y maquinaria pesada, pues estamos pudiendo realizar esta actividad.
La extracción se realiza con maquinaria pesada municipal, ya que son ejemplares de gran tamaño para reubicarlos en el Parque Mediterráneo. Se suma, por tanto, una veintena de plantas de gran valor a este parque, que el edil espera que se arraiguen en la tierra y puedan seguir creciendo para ser disfrutados por los vecinos en su nueva ubicación. El PSOE sexitano ha mostrado su rechazo al cierre de la estación náutica de la Herradura y a la propuesta del equipo de gobierno de destinar sus instalaciones a viviendas de protección oficial. La formación considera que esta decisión refleja la falta de planificación urbanística del PP, que lleva 14 años gobernando sin aprobar un nuevo plan general de ordenación urbana, y afirma que se trata de un parche urbanístico que sacrifica un equipamiento público para resolver problemas de vivienda. El portavoz socialista Álvaro López ha criticado que la estación náutica haya sido abandonada por el ayuntamiento durante años sin mantenimiento ni proyecto definido, pese a haber interés de vecinos, clubes y empresas en su uso. Denuncia que la decisión se ha tomado sin participación ciudadana ni planificación y recuerda que el Muñécar y la Herradura son referentes en buceo y actividades subacuáticas, por lo que considera que estas instalaciones deberían potenciarse como recurso turístico y económico, especialmente con el auge de la economía azul y el proyecto de Parque de Vida Submarina. El PSOE también ha subrayado la improvisación en la gestión del proyecto, ya que el PP, dice, retiró este punto del Pleno Municipal por falta de informes técnicos. Además, critican que el gobierno local esté centrado en proyectos que siguen sin concluir, como la apertura del acuario o la reconstrucción del mercado municipal, cuyos retrasos afectan a la actividad económica. Según López, se repite un patrón de abandono de infraestructuras públicas para luego presentarlas como nuevos proyectos. Ante esta situación, los socialistas defienden que el PGOU es la herramienta adecuada para responder a la demanda de vivienda sin sacrificar instalaciones municipales. Es Álvaro López.
Desde el PSOE de Almuñécar y la Herradura estamos a favor de construir viviendas de protección oficial, pero no a costa de perder patrimonio municipal como la estación náutica. Esta decisión del PP ha sido improvisada y se ha tomado sin contar con los vecinos, ni con los clubes de buceo o particulares que podrían estar interesados en darle uso. Lo que realmente creemos que necesita nuestro municipio es el nuevo plan general de ordenación urbana. El PP nos dijo hace 3 años que ya está prácticamente aprobado y a día de hoy seguimos sin saber nada. Nosotros, nuestra apuesta es recuperar la estación náutica como un espacio público útil que sirva para generar empleo, turismo y también formación, creando oportunidades de futuro para la Herradura.
El PSOE plantea que la estación náutica podría recuperarse con una inversión moderada como espacio municipal para el buceo y el turismo náutico. Así propone reactivarla ofreciendo servicios a centros de buceo, actividades educativas y de sensibilización marina, un punto de coordinación de salvamento marítimo e incluso estudiar una cámara hiperbárica. También plantean que sirva como recurso educativo para formación profesional en actividades acuáticas y turismo deportivo, con participación directa de colectivos del sector a través de un comité gestor.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El chef estrella Michelin Quisco García ofrecerá una experiencia gastronómica el 7 y 8 de noviembre en el Museo del Azúcar de Motril.
El prestigioso chef cordobés Quisco García, al frente del restaurante Choco de Córdoba, que cuenta con una estrella Michelin desde 2012 y 2 soles a Repsol, y después de la pandemia también propietario de la terraza de Quisco García, visitará Salobreña y Motril los días 7 y 8 de noviembre para ofrecer una experiencia gastronómica excepcional en el restaurante Museo del Azúcar. La cita contará con 2 servicios exclusivos, la cena del viernes 7 y el almuerzo del sábado 8 de noviembre, en los que García presentará 4 elaboraciones ingeniosas creadas para la ocasión. No se trata de un menú degustación, sino de una propuesta pensada para disfrutar de la cocina andaluza reinterpretada con creatividad y sensibilidad, que será totalmente compatible con la carta del Museo del Azúcar, por lo que cualquier comensal podrá pedir platos elaborados por el chef o cualquier otro de la carta del restaurante. Este mediodía hemos apartado un rato a Quisco García de los Fogones para que nos explique lo que va a ofrecer en esa carta. Así lo ha explicado esta mañana en La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
En un principio llevo un gazpacho típico de un pueblo de aquí de Córdoba, de Almodóvar del Río, que combino con una vieira, con hueva de trucha y con un aceite de hierbabuena. Algo refrescante, muy fresquito, que nos recuerda pues esos pescados marinados que se hacen al instante, ¿no? Como puede ser un ceviche, un aguachile, pero eso llevado a Andalucía. Hacemos una empanadilla con un guiso andaluz y que tiene una visión pues más contemporánea a esa cocina japo-andaluza, donde hacemos ese sofrito con verdura y langostino. No podíamos hacer otra cosa, nada más que llevar un flamenquín que hacemos en Choco, que hemos cambiado un poco. Ese tradicional flamenquín de Córdoba, nosotros lo hemos llevado a otro nivel. Hemos hecho un flamenquín al que acompañamos con queso, pimiento verde, jamón, pluma.
El chef visita la costa también con un propósito formativo, ya que ofrecerá sesiones de aprendizaje a los cocineros del Hotel Salobreña Suite y del propio Museo del Azúcar. Quisco García es un cocinero que respeta y valora el producto local, especialmente el de la costa, apostando por una cocina ingeniosa, accesible y honesta, y cuyos conocimientos pondrá a disposición de los profesionales de ambos establecimientos. Lo escuchamos de nuevo.
Eso es una iniciativa magnífica que hace el Museo del Azúcar, en el sentido de que se pone en contacto conmigo, son amigos, ya son amigos. Todos los propietarios son amigos míos de hace mucho tiempo y lo aprecio mucho. Me llaman, hacemos unas jornadas, ¿qué quiere hacer? Pues bueno, que hay sinergia. ¿Y esas sinergias que traen? Pues todo positivo. Todo lo que trae a la cocina andaluza, para todos nosotros, tanto para mí de Córdoba como vosotros de Granada también, vais a disfrutar muchísimo de todo lo que hacemos. Yo acabo de llegar de ahora de Cádiz, de disfrutar unas jornadas que hemos hecho de gastronomía con otros compañeros, y vengo lleno. A mí me gusta aprender de siempre. Yo creo que todas las personas que estamos dispuestos a aprender, a seguir creciendo, a seguir ilusionándonos por lo que hacemos y disfrutando de lo que más nos gusta, yo creo que es fácil.
García está considerado como uno de los representantes más destacados de la nueva generación de chefs andaluces. Ha sido reconocido en 2006 con el premio Restaurante Revelación de Andalucía. Su estilo de fuerte personalidad parte de los productos y tradiciones culinarias cordobesas y andaluzas, como han escuchado, desde donde impulsa una transgresión técnica y sensorial que juega con hechuras, texturas y acabados innovadores. Durante un mes, los platos diseñados por Quisco García formarán parte de la carta del Museo del Azúcar, con el permiso del autor, ofreciendo así a los comensales la posibilidad de seguir disfrutando de su cocina más allá del evento.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Mañana jueves a las 7 de la tarde, la librería 1616 de Salobreña será el escenario de la presentación del libro Preguntario y Respondario de Dudas, una obra escrita a cuatro manos por el profesor y escritor Miguel Ávila Cabezas y el periodista Francisco Ortega Palomares. Se trata de un texto que celebra el valor de la curiosidad, la duda, el pensamiento crítico y que nació por casualidad. Preguntario y Respondario de Dudas se ha planteado como un viaje intelectual y poético a través del territorio de las preguntas. Lejos de ofrecer certezas cerradas, el libro invita al lector a convivir con la incertidumbre, a mirar el mundo con ojos nuevos y a redescubrir el poder de la interrogación. Miguel Ávila ha comentado que la idea nació de una conversación entre amigos sobre cómo la curiosidad se ha vuelto un acto casi subversivo, y decidieron escribir un texto que no respondiera tanto como provocara, que devolviera al lector el espejo de su propia búsqueda. Es Miguel Ávila.
Fue una cosa muy singular. Resulta que cayó en mis manos este libro, en origen, de Paco Ortega Palomares, y era un libro de preguntas. Es decir, estaba organizado alfabéticamente y hacía preguntas sobre distintos asuntos, distintos temas, y me puse a responder. Estando aquí en la península, en la casa del pueblo, pues me puse a responder, porque entré como una especie de trance, de momento en el que las musas se mostraron muy, muy propicias. Y entonces, una vez que terminé, pues lo llamé por teléfono. Le dije, mira, Paco, he respondido a todas las preguntas de tu libro. ¿Qué te parece? Le encantó, le gustó, y le dije, pues ya que te ha encantado a ti y que a mí también me ha encantado en la parte alícuota lo correspondiente a tus preguntas, vamos a publicarlo. Y así ha sido como ha salido a la luz ese libro, que a mi entender es uno de los libros más originales de la historia de la literatura universal. Él es el preguntón, yo soy el respondón.
El autor lo ha descrito como una exploración de la pregunta como motor del pensamiento humano. En sus palabras, vivimos en un tiempo donde las respuestas rápidas abundan, pero las buenas preguntas escasean. Con este libro queremos recuperar ese gesto antiguo y sabio de detenerse a pensar, de dudar, de no dar nada por hecho. El libro combina fragmentos breves, diálogos y reflexiones que evocan la tradición socrática. A lo largo de sus páginas se percibe la influencia del pensamiento clásico, como el célebre «Solo sé que no sé nada de Sócrates», pero también un tono literario y contemporáneo que transforma la duda en un espacio poético y filosófico.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Real Hermandad de la Veracruz celebrará el próximo sábado 8 de noviembre el Rosario de Ánimas y Difuntos, una cita que cumple ya su quinta edición. La Santísima Virgen del Valle procesionará por las calles de Motril a partir de las 7 de la tarde, en una salida que mantiene su carácter solemne y de profundo recogimiento. El cortejo estará acompañado por el grupo de percusión y metales Grana Music, que pondrá la banda sonora a este recorrido de oración y memoria por los fieles difuntos. El recorrido comenzará en la Iglesia Mayor de la Encarnación y continuará por Puerta de Granada, Rambla del Manjón, Señor de Junes, Ruiz, Agustinos, Zapateros, Jardinillos, Virgen del Valle, Emilio Moré, Catalanes, San Rafael, Plaza de la Trinidad, Plaza de España y regreso al templo. Por otro lado, la agrupación de cofradías y hermandades de Semana Santa de Almuñécar ha convocado el 32º concurso de fotografía para el cartel oficial de la Semana Santa Sexitana de 2026, abierto a todos los aficionados y profesionales de la fotografía. Los participantes podrán presentar hasta 5 obras centradas en la Semana Santa local hasta el 21 de noviembre de 2025 a las 14 horas. Las fotografías serán expuestas ese mismo día, desde las 6 de la tarde hasta las 9 en la Casa de la Cultura, momento en el que el jurado emitirá su fallo. El primer premio, dotado con 400 euros y diploma, ilustrará el cartel oficial de la Semana Santa 2026, mientras que las obras ganadoras del segundo y tercer premio protagonizarán la portada de la revista de itinerarios y el cartel de las 14th jornadas cofrades, respectivamente.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El rock y el heavy metal toman Almuñécar este sábado con una edición especial de otoño del Sexitanian Falling Metal Festival.
Este sábado 8 de noviembre, el Parque El Majuelo de Almuñécar será tomado por el rock y el heavy metal con el Sexitanian Falling Metal Festival, que en esta ocasión celebra su especial de otoño. El evento, organizado por la asociación Sexitanian Metal Rock, en colaboración con el área de cultura del ayuntamiento, reunirá a 5 potentes bandas de distintos estilos y procedencias. Sobre el escenario se sucederán las actuaciones de Eternal Dream, Horrific, Red Face, Night of Blood y Mind Driller, que cerrará el festival con su potente sonido industrial. En total, más de 5 horas de música en directo con representantes del rock y el metal procedentes de Granada, Valencia, Almería y Málaga. El organizador, José Contreras, miembro de Sexitanian Metal Rock, ha destacado que esta edición reúne a grupos que representan diferentes vertientes del género, desde el metal clásico y lírico hasta el extremo o el industrial, ofreciendo una experiencia completa para los amantes del rock y del heavy. Escuchamos a José Contreras.
Puedan disfrutar todo. Hemos hecho desde la asociación un esfuerzo bastante importante y hemos puesto una entrada muy, muy barata, que es 10 euros. 10 euros por ver a 5 grupos. Bastante importante. Yo creo que está bien. Y después también hay que recordar y recalcar que después el ambiente que se está dando en nuestro festival es bastante, bastante animoso, bastante de camaradería y de buen rollo, ¿no? Entonces, estamos contentos porque estamos ofreciéndole al Muñécar y a la costa, no solo la costa de Granada, la costa de Málaga, también costa de Almería, pues bueno, estamos ofreciendo algo para esa gente que le gusta este tipo de música, que no es tan convencional, ¿no?, y tan fácil de ver.
Contreras también ha señalado el gran compromiso que su asociación tiene con este estilo musical, consiguiendo crear en poco tiempo 2 festivales en 2 fechas diferentes, en verano y en otoño, que se están convirtiendo en una ventana importante para promocionar el rock y el heavy entre la población de la comarca, donde escasean este tipo de propuestas. El festival abrirá las puertas a las 5 de la tarde, con la primera actuación prevista en torno a las 6. Las entradas tienen un precio de 10 euros que incluye una consumición y pueden adquirirse en Almuñécar, en suministros eléctricos, Juanjo Rivas, reparación de calzado y también en sexitanian.com y entradium.com.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Les hablábamos ahora de una exposición que tiene lugar en Almuñécar, concretamente en la galería, bajo el título Sueños. Silke Lota González León, conocida por su nombre artístico, Lota León, reúne en esta muestra varios ciclos de obras que en su diversidad surgen de una misma fuente, la vivida imaginación de Andalucía. La muestra podrá visitarse en la galería de Almuñécar de lunes a viernes en horario de 11 a 15 hasta el 14 de noviembre. Es un homenaje artístico a las múltiples facetas de Andalucía, según la artista. La pintora combina profundidad mítica con colorido intuitivo. Sus obras cuentan paisajes del alma que vibran al ritmo de la tierra, la luz, la experiencia de la naturaleza y la historia. Un homenaje al misterio de la vida, la autenticidad y las energías de Andalucía. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y otros puntos de la comarca. Aquí en la Villa les recordamos que el 7 y el 8 de noviembre tienen lugar en el auditorio de la Villa las Jornadas Cervantinas del Paraíso Tropical Granadino al Paraíso Quijotesco, con diversas actividades como conferencias, música, teatro, también una visita al Castillo de Salobreña, La actividad comenzará a las 5 de la tarde este próximo viernes con la inauguración y las primeras conferencias. Tenemos además este próximo fin de semana una nueva edición del Ecomercado de Salobreña. Será este domingo, como siempre, en la plaza situada junto al mercado municipal de 10 a 14 horas, donde habrá puestos con todo tipo de productos ecológicos y agroecológicos. Además, habrá una charla informativa de la campaña Salobreña es circular. Nos vamos hasta Motril, donde también tenemos actividades varias. Por ejemplo, la exposición Taller número 5 de Maite Guerrero en la azucarera del Pilar. Hasta el 13 de diciembre se puede visitar. Tenemos también cine con el Cineclub Mediterráneo y Romería, la película que se proyecta tanto hoy como el viernes a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada. El próximo sábado, además, tiene lugar en el Teatro Calderón el 16º Encuentro de Pulso y Púa, Ciudad del Azúcar. Será a las 8 de la tarde. 5 euros es el precio de la entrada. Hay también una exposición fotográfica colectiva desde el viernes hasta el domingo 7 de diciembre en el Centro de Arte Hernández Quero. La ciudad inmanente es el título, a cargo de María Jodar, Encarni Díaz, Carlos Verbo y Beatriz Chica. Actividades que nos propone Motril. También en Almuñécar tenemos varias propuestas, además de la que acabamos de escuchar, lo que respecta al Sexitanian Falling Metal y también a esa exposición de Lota León. También tenemos el ciclo Mirar un cuadro hoy por la tarde en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura desde las 8 con jeroglíficos de las postrimerías de Juan de Valdés Leal a cargo de Isabel Vilchez. Tenemos tributos, por ejemplo, el de este jueves a los Beatles con Blue Moons. Será a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura. Y ya otro tributo será el día sábado con los Bee Gees como protagonistas en el auditorio de la Casa de la Cultura desde las 7 de la tarde. Tenemos el viernes flamenco con el espectáculo de Estefanía López Requiebro a las 7 en el auditorio, mientras que en la sala de conferencias, el mismo viernes a las 7, se presenta el libro Gallo Pelao de Magui Cruz. Son las actividades más próximas que tenemos en el calendario de la costa tropical en materia cultural. Ya es momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se esperan cielos poco nubosos en el litoral y cubiertos en el interior, acompañados de chubascos, tendiendo a quedar intervalos nubosos de nubes bajas por la tarde. Temperaturas en descenso notable y localmente extraordinario para las máximas del interior, con vientos moderados de componente oeste amainando al final del día, con poniente fuerte en el litoral, donde tendremos aviso amarillo por fenómenos costeros entre las 9 y las 15 horas aproximadamente. La máxima aquí en la costa se prevé en 24 grados, la mínima en 15. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.